Y esta hora es una hora tan buena como cualquier otra, o incluso un poquito mejor, para hablar de comida. Lo hacemos todas las semanas con Anselmo Rubio, es uno de los hermanos Rubio, cocinero del Balcón de Griñón. Don Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Bien, aquí preparados.
Oye, se me ha olvidado decir una cosa, porque la semana pasada también se me olvidó decirla. La gente que quiera mandar sus dudas, sus preguntas, incluso que nos quiera mandar sus recetas, nos las puede mandar a hoyporhoy@sermadridnorte.com, y allí nosotros las recogemos y las contamos aquí en la radio, y en el caso de que sea una pregunta, pues Anselmo la responderá. Si recuerdas la semana pasada, en este espacio de cocina de temporada, en el que, bueno, pues estamos intentando, sí, dar recetas, pero también dar consejos de cómo comprar, de cómo saber si los productos son frescos, en qué momento tenemos que comprar este producto, porque eso al fin y al cabo, al final va a notarse en el bolsillo, porque los productos de temporada son mucho más baratos, Anselmo, claro, que los productos fuera de temporada.
Eso
esto
es.
No estamos descubriendo aquí la...
No, hombre, y además, ¿no?, el producto de temporada siempre tiene... lo bueno, que la propia palabra lo dice, de temporada, es decir, es cuando mejor está el producto.
Efectivamente, está en su punto de maduración y nos va a salir mucho más barato, como decía antes, al bolsillo. Y la semana pasada, si recuerda, nos habló Anselmo de que era una buena época, el mes de septiembre es un buen mes para el marisco, buen mes para el pescado también, estuvimos hablando de pescado, de cómo saber si el pescado es fresco o no es fresco, y es verdad que luego comentándolo me dijo Anselmo, oye, hemos hablado de sí, de comprar, pero luego es muy importante a la hora de tener el pescado conservarlo en casa. ¿Cómo se conserva en el frigorífico? ¿Cuántos días? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo dejamos envuelto en plástico? ¿No? ¿Cómo?
Vamos a ver. El pescado ahora, por regla general, con el tema este que hay del bichito famoso, bueno, pues casi todo el mundo aconseja que se congele. Hombre, a mí no me parece mal. Lo único que, bueno, si la cocción o a la hora de hacerlo al horno o a la hora de hacerlo frito va muy pasado, no tienes ningún tipo de problema. Para evitar cualquier tipo de duda, si está muy hecho o poco hecho, pues casi es mejor congelarlo. Entonces, como conservación, pues imagínate, una vez que lo metes al congelador...
Lo que pasa es que, claro, estoy yo pensando una cosa. Entonces, hablas del anisaki, ¿no? El famoso.
Sí.
¿Este bichito, como tú hacías referencia él antes, afecta a todos los pescados o depende?
Prácticamente a los blancos.
A los blancos.
El azul tiene, pero no, digamos que no es en explotación muy fuerte, es decir, no se suele ver en el pescado azul.
Lo digo porque pensará la gente en casa, coñe, ¿para qué me voy a gastar yo más dinero en comprar un pescado fresco si lo voy a tener que congelar después?
Pues sí. Hombre, la verdad que no es lo mismo que tú, por ejemplo, en casa le metas 24 horas en el congelador, luego lo saques y lo consumas, que compres ya directamente un pescado congelado. El pescado congelado, pues en los buques en alta mar lo congelan directamente, y como conservado y fresco y bueno viene. El gran hándicap que se presenta siempre, pues que es un pescado que siempre sale un poco más seco, es muy difícil recuperar en sí los, no sé, el gusto que tiene de fresco. Entonces,
o sea, que si nosotros lo compramos fresco y lo congelamos, aunque sea en el congelador de casa, no va a tener ese sabor o ese poco sabor, como tú dices, que a veces tiene el pescado congelado, o esa sequedad que tiene, ¿no? Nos va a salir un poco mejor. Vale, entonces tú nos recomiendas congelarlo. ¿Lo congelamos tal cual? ¿Lo limpiamos antes o...?
Si lo quieres dejar preparado, yo sí soy muy partidario de dejarlo preparadito. Yo qué sé, pues le pones en un tupper o un plastiquito bien tapado para que no se queme por el frío. Y nada más que se descongele, poderlo consumir, y así no tiene ningún tipo de problema de tener que limpiarlo después que está congelado y todas estas historias. Entonces, tú dejas preparado, yo que sé, unos gallos, unos bacalaitos abiertos, la pescadilla, la merluza, todo esto preparadito en un tupper, nada más pegarle el golpe, y por ejemplo lo quieres consumir, lo has comprado hoy y lo quieres consumir el miércoles, pues lo que sí es muy bueno es dejarlo descongelar en la nevera, perdón, que me he liado un poquito.
Dejarlo en la nevera, ¿no?
En la nevera. La gente lo suele descongelar a temperatura ambiente, y el problema que hay es que si luego no lo consumes, ese calor que va a coger, aunque se lo quieras quitar en la nevera, ya está complicado. Es decir, tiene unos cambios de temperatura ahí muy fuertes, que no solo con el pescado, sino con cualquier tipo de carne. Es mucho mejor que se descongele lentamente en la nevera y consumirlo, que se descongele a temperatura ambiente. Si te hace falta, pues lógicamente lo vas a consumir, entonces que se descongele rápido.
A lo mejor es en la nevera, lo dejamos el día antes.
Pues tranquilamente,
lo
le pegas
lo dejamos...
le pega en congelación en las neveras que hay ahora en casa, en 12, 15 horas está congelado, y más si está extendidito. Pues tú lo sacas, nada más que está congelado, lo sacas y lo dejas en la nevera, y perfectamente le va a costar descongelar, pues exactamente eso, unas 15 o 20 horas. Bueno, pues tranquilamente lo dejas ahí y va a llegar un momento que está descongeladito y está preparado para comerlo.
¿Hay algún pescado que no sea recomendable congelar o pierda mucho al congelarle?
Pues mira, uno de los pescados que la receta el otro día la dábamos y luego me dio un poco la bronca a mi mujer, porque claro, el problema del boquerón,
sí, ¿eh?
que realmente le sale algo de anasaki, pero no tampoco fuerte, prácticamente se consume o se gasta normalmente en casa en vinagre, ¿no?
Sí, ¿eh?
O frito tal, pero casi el boquerón normalmente en vinagre. Pues claro, está semicrudo, claro. Porque aunque el vinagre lógicamente va a hacer una función de guisarlo, pero se va a quedar prácticamente crudo. Entonces, el boquerón, para hacer ese proceso, es mejor dejarlo limpito, uh-huh. Se le lava bien, como el secreto que di, que se le quitaba bien la grasita, se deja extendido, se congela, se saca y se mete en vinagre.
Vale, perfecto. Has dicho, el anisaki sobre todo afecta al pescado blanco. En el caso de que compremos otro tipo de pescado, no lo sé, salmón, por ejemplo, ¿no? Salmón, sí. No es pescado blanco. O el color, digo yo, ¿no?
No, es pescado azul.
Es pescado azul. Entonces, el salmón, pongamos que lo vamos a hacer a la plancha, pero no lo queremos congelar. ¿Cómo se conserva? Lo tenemos que dejar en el papel este que nos dan los pescaderos, lo metemos en una bolsa de plástico, lo sacamos encima de un plato. ¿Qué hacemos con ello?
Pues hombre, yo recomiendo muy mucho el tema del tupper y con un escurridor. Es decir, que no toque lo que vaya a soltar el pescado, el agua que traiga, cualquier cosa de esas, que no esté en contacto con el pescado. Las neveras hoy todas tienen un departamento donde te aconsejan que pongas el pescado porque le da más frío, más intenso. Pues esa es la mejor conservación. Que hay alguien que no tiene tupper, por lo que sea, pues el papel albal es muy bueno, que esté huequito, que vuelvo a insistir, que no esté muy en contacto con el agua que suelte. Uh-huh. Y el pescado, lo que sí es recomendable total es, según lo compras, si lo vas a consumir, en este caso que hay que congelarlo, pero si lo vas a consumir hecho al horno, muy frito o tal, si puede ser en el día, mejor. Mejor de todas. El problema, pues, a lo mejor es un poco que la pareja trabaja toda la semana.
Claro. Y hace la compra los fines de semana y luego...
Pues entonces es mejor, lógicamente, tenerle un punto de responsabilidad para congelarlo, irlo sacando, que parece un poco de rollo, pero, hombre...
Hay que tener ahí...
A la hora de la verdad, pues, hombre, no es lo mismo eso que un precocinado, las cosas como son.
Bueno, ya saben que Anselmo, además de darnos estos consejos, hoy ha sido sobre la conservación del pescado, nos da recetas. Y hoy... A lo mejor esperan ustedes que nos vaya a dar una receta de pescado. No va a ser una receta de pescado lo que nos va a dar hoy. Va a ser una receta típica castellana como es el cordero asado.
Pues sí, porque viene una fecha muy buena y mucha... Viene la Virgen del Pilar en Zaragoza. Tú fíjate que no es un sitio de mucho cordero, pero en Zaragoza yo he comido cordero asado espectacular. Y bueno, la receta me la dio allí la receta de cómo hacen allí el cordero, cuidado.
En Zaragoza.
Porque hay 5.000 maneras de hacer el cordero, ¿no? Pues
discutía yo el otro día, perdón, Anselmo, en una celebración que tuvimos en la familia, con una parte de la familia de mi mujer que es segoviana, que si ellos lo hacían mejor que los palentinos, el lechazo al horno. Claro, aquí ya te toca un poco la...
Hombre, ahí está también, ¿sabes el qué? La característica del cordero.
Es verdad, la materia prima, ¿no?
Exactamente. En Segovia, pues tiene un poco fama de tener muy bien cordero, pero hombre...
En la zona de Valladolid, Palencia, toda esa zona, vamos, no nos tienen que...
En Extremadura, pues, el cabrito, bueno, pues toda esa serie de cosas, hombre, tiene un porqué. Lo que pasa es que, lógicamente... De donde naces es donde te haces.
Efectivamente.
Y claro, lógicamente coges esa serie de costumbres o esa serie de gustos por lo que hay en tu pueblo, en tu ciudad y
Es... Bueno, vamos con ello. A ver, cordero asado a la zaragozana.
A la zaragozana. Vamos, no a la zaragozana. porque encima este cocinero, que es un chaval espectacular, encima de Madrid. Lo que pasa es que, por parte de su madre, la familia de allí, su abuela tenía un restaurante y este hombre llegó, es un poco de mi edad, y llegó allí y montó la revolución. Y bueno, pues...
A ver cómo es entonces.
Vamos a ver. Bueno, pues como es la fiesta, que no tiene por qué ser fiesta y poner cordero asado, ¿no? que yo sí me acuerdo de una cosa muy muy curiosa, y era cuando llegaba Nochebuena, porque ahora gracias a Dios pues se come de todo y todo el año. Pero cuando llegaba Nochebuena y entraba en el portal de mi casa, que nosotros entonces vivíamos en Getafe, era curioso entrar en el portal y oler la víspera, bueno, el día de Nochebuena, oler el corderito asado, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, eso ya era apetecible solo entrar en la escalera, vamos, entrar en el portal, cuando llegabas a casa, y hoy las cosas pues han cambiado totalmente,
verdad,
¿no? Gracias a Dios.
Sí, sí, es cierto.
Pues bueno, pues a lo que voy es que el cordero, pues un lechacito que no sea excesivamente grande, que esté bien para la familia, y lo que sí requiere, lo primero que hay que apuntar arriba de la receta es tiempo. No tiene otra cosa el cordero nada más que tiempo. Tú metes tu lechazo, la sal, un poquito de manteca, un ajo, bueno, voy muy deprisa, ¿eh?
No, vamos tomando nota, a ver.
Bueno, ponemos una plaquita, ponemos el cordero boca abajo,
sí,
con las costillas para arriba primero.
¿Entero?
El cordero es mejor siempre hacerle entero en lo que te dé la placa del horno de casa.
Ajá.
Es decir, si te entra medio por un lado y medio por otro, no pasa absolutamente
tú
nada.
Tú no eres el partidario
de hacerle cachitos, ni
en recipientes de barro, ni nada. Tal cual.
Hombre,
en la misma bandeja del horno.
Se supone que en casa pues no va a haber horno de leña, ¿no?
No, pero hay gente que lo mete en el horno con recipiente de barro también.
Sí, también está bien. Eso es igual.
Vale.
Yo por lo menos creo que es una cosa que está bien, porque el barro siempre da un sabor distinto. Pero bueno, vamos a pensar en que no.
Nada, en la bandeja del horno.
En que no está el barro, David. Bueno, pues se pone boca arriba, se le da un poquito de manteca, se parte un ajo por la mitad, no se le unta al cordero, su sal, y a mí me gusta muy mucho echarle unas hojitas de laurel.
Sí.
Punto y pelota.
Nada, ¿no?
Se le echa un dedo de agua y se pone el horno entre 130-140 grados, que es lo más normal que va a coger un horno de casa sin ningún tipo de problema, y lo vamos a marcar en hora y media, ¿eh? Es decir, que se haga todo con mucho tiempo. Bueno, pues a la hora y media más menos el cordero está hecho. No está dorado, pero está hecho. Entonces lo que hace es se le da la vuelta.
Sí.
A mí me gusta mucho echarle un vinito oloroso, un vino fino andaluz, una copita por encima. Y ya se le da un poquito más de fuerza al horno.
Para que se dore.
En ese momento, si alguien quiere acompañarle unas patatas, es el momento de echarle las patatas. ¿Que quieres que te salgan mejor las patatas todavía? Se le da un golpe a la freidora, simplemente que dore, no que se haga, y se le echan las patatas en esa cazuela.
Vale.
Se deja que se dore un poquito. Digamos que ese es un arreón justo para comerlo, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando se tenga una entrada por delante, pues no sé, un poco de ensalada, un poquito de jamón o cualquier cosa de estas.
O sea, tú eres partidario de que lo podemos tener hecho, a lo mejor pongamos a mitad de mañana y luego media hora antes de irlo a comer.
Más o menos, tampoco que esté mucho tiempo hecho. Es decir, que si, por ejemplo, vamos a comer a las 3,
sí,
perfectamente puedes poner el horno a las 12 y para la 1 y media, 2 menos cuarto, está.
Está, y luego le damos...
Que nos sentamos, las 3. Y justo es cuando la has metido el arreón ya al...
Que tiene que ser media hora...
En 180, 190 grados.
¿Cuánto?
Que le esté dando cera y que se dore.
Pero, bueno, lo que veamos, eso ya lo...
Hombre, eso lo vas a ir viendo. Es
lo
decir,
que veamos.
Pero vamos, normalmente un horno de casa que no sea excesivamente bueno, porque claro, a mí me gusta muy mucho cuando, pues estos cocineros que ahora hay en la televisión, que yo, vamos, que a mí me encantan las recetas que dan, pero claro, lo que más me gusta es la cocina que tienen, que el horno vale 3.000 euros.
Ay, ay, ay. Y
para adentro.
Con un riberita, por ejemplo.
Con una ensalada solo de lechuga y cebolla.
Solo de lechuga y cebolla. Bueno.
Y un riberita.
Bueno, o riojita,
es igual.
Tiro para la tierra ahí en ese caso. Y ya está, y quedamos como unos señores y hemos hecho un cordero.
Que puede venir, como digo siempre yo, puede venir la suegra.
Y
que vas a dejar con la boca abierta.
Hasta quedamos bien con la suegra. Don Anselmo, la semana que viene volvemos. Y recuerden, si tienen dudas, preguntas, recetas, nos las pueden enviar y nosotros las contamos aquí a hoyporhoy@sermadridnorte.com. Anselmo, muchas gracias.
A vosotros y de verdad que a la audiencia, porque esto es increíble. Vamos, yo me siento más carguiñano ya.
Gracias, Anselmo. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.